Revista Visión. Número 66. Segundo semestre 2025. Lucha contra la ceguera. 1. Portada. Titular principal. Sin descanso. Subtítulo principal. El ultrafondista con sordoceguera Mario Raúl Martínez corre más de 12 horas sobre una cinta para batir el récord Guinness, visibilizar las distrofias de retina y conseguir fondos para investigación. Descripción de la foto principal. Mario Raúl Martínez en primer plano corriendo sobre la cinta con el pulgar subido hacia arriba y sonriendo a la cámara, durante el reto para conseguir el récord Guinness, a su lado una persona del equipo de 42 Caraning corriendo en la cinta y sonriendo a cámara. Titulares secundarios. A superar los 159 municipios iluminados por el Día Mundial de la Retina. La OMS reconoce como una prioridad las enfermedades raras. Entrevista a Donay Viera Moreno, presidente de la Fundación 11 Baja Visión. Muchos piensan que ves o no ves, pero no en que hay un término medio. Lucy se va de gira por toda España para dar su punto de vista. 2. Edita, FARPE, Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España. Calle Montera 24 Cuarto J, 28013 Madrid. Teléfono 915-320-707. Email, farpe@retinosisfarpe.org. Director. Andrés Torres. Director científico. Salvador Pastor Idoate, MD, PhD, FEBO licenciado especialista de área del SACIL. Adjunto especialista en retina y vítreo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Colaboran en este número. Pablo Palazón Riquelme. Pedro Sabiote Conesa. Clara de Torres y Ana Aguilar. Diseño y producción. Aeroprint. Polind. La Rosa 1. Calle Industria, naves 30 a 40, 18.330 Chauchina, Granada. Telf, 958-292-739. Distribución gratuita. Depósito legal. M6-192. ISBN 84604129-3B ISSN 2172-5586. Todos los artículos se publican bajo la responsabilidad de sus autores. La revista Visión no comparte necesariamente las opiniones y comentarios vertidos en los mismos. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación citando su procedencia y previa notificación al autor. Boletín informativo subvencionado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad. 3. Sumario. Editorial. 3. La meta eres tú. 4. El presidente dice. Actualidad FARPE. 5. Las enfermedades raras ya son prioritarias para la OMS. 6. Entrevista a Donay Viera Moreno, gerente de la Fundación. 11. Baja visión. 12. Lucy, la niña de nuestros ojos. 14. Luces que inspiran, Día Mundial de la Retina. 16. David Sánchez, nuevo secretario de Aliver. 17. Sin descanso. 18. Voces que transforman. 19. Premio Fundaluce 2024. 20. Lucy y su punto de vista. Artículos. 21. El proyecto Betar. 22. Ojo con la ciencia, la vida en colores. 23. La importancia de la especialidad de genética. Asociaciones. 24. Extremadura. 25. Castilla y León. 26. Comunidad Valenciana. 27. Andalucía. 28. Castilla-La Mancha. 29. Madrid. 30. Aragón. 31. Cataluña. 32. Canarias. 33. Región de Murcia. Directorio. Esta publicación ha sido realizada gracias a la colaboración de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como gracias a la subvención concedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades. Página 3. Opinión. Titular. La meta eres tú. Por Andrés Torres. Director y editor de la revista Visión. Texto. La portada de esta revista muestra a Mario Raúl durante el reto que le ha llevado a batir el récord Guinness de más de 12 horas corriendo sobre una cinta. Su hazaña ha servido para recaudar fondos y para visibilizar la lucha contra la ceguera en la que llevamos trabajando en FARPE desde hace más de 35 años. Y como a Mario sobre la cinta, nada nos detendrá hasta conseguir el objetivo, hasta alcanzar la meta, que no es otra que la mejora de la calidad de todos los afectados por patologías retinianas y enfermedades raras de la visión y sus familias, pero también soñar a lo grande y marcarnos el reto de seguir avanzando de la mano de los científicos para obtener una cura. Sin descanso. Seguro que, a lo largo de las más de 12 horas de reto, Mario tuvo momentos de bajón, de preguntarse hasta qué punto esa locura servía para algo y le asaltarían algunas dudas. Pero quien conoce a Mario sabe que rendirse no entra en sus planes. Como tampoco entra en los planes de FARPE y Fundaluce, donde durante estas 3 décadas y media ha habido momentos buenos y malos, de mayor impulso y de cuestas empinadas, de ánimo y de desánimo, porque nadie dijo que sería fácil cuando se puso en marcha toda esta maquinaria. Basta echar la vista atrás para comprobar cómo, al principio, el desconocimiento de nuestras patologías entre los propios especialistas, la escasísima investigación sobre ellas y la ausencia y nulas perspectivas de tratamientos han dado paso a una actualidad en la que las distrofias de retina están mucho más presentes en el ámbito sanitario y social. Ya ha surgido al menos un tratamiento y se está trabajando en múltiples ensayos que auguran un futuro prometedor, según los propios expertos en la materia. Esfuerzos e implicación como la de Mario y otros muchos que han dado su valioso tiempo con generosidad y de forma altruista a lo largo de todo este tiempo son los que nos hacen seguir caminando con esperanza e ilusión, superando baches, tropiezos y los momentos de desánimo. Publicamos también en este número el adiós de 2 personas que han sido más que protagonistas de esta historia de lucha y perseverancia y a los que también les debemos los frutos que se están recogiendo y que se recogerán en los próximos años. Antonio Cebollada fundó FARPE y se convirtió en su primer presidente, demostrando su implicación social y su capacidad de imponerse a las dificultades. Por su parte, el doctor José Carlos Pastor dedicó gran parte de su labor a trabajar por los pacientes, con los que siempre se mostró muy cercano y comprometido, sin dudar en explicarnos de forma sencilla lo que a veces se nos hace complejo de entender a los pacientes. La cinta de Mario Raúl se detuvo, pero su compromiso jamás tendrá fin y ya piensa en nuevos retos. La que tampoco se para es la cinta de FARPE. Seguimos empeñados en visibilizar, sensibilizar e investigar para que la meta esté cada vez más cerca, aunque aún quede lejos y escape de nuestra vista, pero teniendo claro que esa meta eres tú, cada uno de nosotros. Página 4. Opinión. Titular. Visibilizar para investigar. Por David Sánchez González. Presidente de FARPE y Fundaluce. Texto. Este primer semestre del año, nuestra federación se ha lanzado a concienciar y nuestra fundación a luchar contra la ceguera. Dar a conocer las enfermedades raras y las distrofias hereditarias de retina a la sociedad es uno de los objetivos que desde FARPE nos marcamos como medio para invitar a las personas y empresas a colaborar con la investigación que es la misión principal de nuestra fundación, Fundaluce. Continuidad y sorpresas este año, mejoramos 2 proyectos iniciados el año pasado, Voces que transforman y Luci y su punto de vista. Además, pretendemos consolidar la campaña, Luces que inspiran con motivo del Día Mundial de la Retina y es nuestra intención invitar a colectivos de otros países del mundo a que se sumen a la misma en una acción global. También tenemos una sorpresa para el segundo semestre, pero eso lo dejaremos para el próximo número de esta revista. Voces que transforman es un proyecto de sensibilización a través de las redes sociales que muestra testimonios de personas que nos explican sus experiencias en primera persona. El objetivo es mostrar nuestra realidad a la sociedad. Luci y su punto de vista es más que un proyecto, es la visión que tiene una niña especial tiene de las cosas. Su exposición recorrerá España este año. Campaña global. Y queremos animaros a dar a conocer en vuestros pueblos o ciudades el proyecto Luces que inspiran, con el objetivo de superar los 159 municipios que el año pasado se sumaron a la campaña e iluminaron de azul y verde nuestro país el último fin de semana de septiembre. Queremos incluso, que otros países se sumen a esta acción. Todo este esfuerzo colectivo por dar a conocer las DHR y otras patologías de la retina tiene una meta final que es lograr captar ilusión y llenar con ella nuestro fondo de investigación para incrementar las ayudas que desde 1998 otorga Fundaluce anualmente. Queremos acabar con la ceguera. Primera parte, actualidad de FARPE. Página 5. Actualidad. Titular. Las enfermedades raras ya son prioritarias para la OMS. Subtítulo. España ha sido clave para esta resolución que abre el camino para incluir estas patologías en las políticas de salud pública de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha aprobado por primera vez una resolución que reconoce las enfermedades raras como una prioridad de salud pública. España ha liderado, junto a Egipto, esta resolución histórica respaldada por 41 países en la Asamblea Mundial de la Salud. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, ha participado como aliada estratégica en el proceso internacional que ha dado lugar a este hito global en el ámbito de las enfermedades raras. Su Majestad la Reina Letizia pidió esta resolución ante las Naciones Unidas, que traería el necesario compromiso de los países miembros para compartir las acciones que están ya en marcha y generar un camino conjunto más sólido hacia la equidad. FEDER celebra la aprobación histórica de la primera resolución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que reconoce a las enfermedades raras, entre las que se encuentran las distrofias hereditarias de retina y otras patologías retinianas, como una prioridad global en materia de salud, equidad e inclusión. La resolución fue adoptada por la 78ª Asamblea Mundial de la Salud el 24 de mayo de 2025, tras ser propuesta tras el trabajo conjunto entre España y Egipto, y representa un paso trascendental hacia el reconocimiento y la atención efectiva de las más de 7.000 enfermedades raras que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo, 3 millones en nuestro país. Esta decisión marca un punto de inflexión en la historia del Movimiento Asociativo Internacional de Enfermedades Raras, que durante décadas ha reivindicado su integración en las políticas de salud pública internacionales. Páginas 6 a 11. Entrevista. Adonai Viera Romero. Gerente de la recién creada Fundación 11 Baja Visión. La Fundación 11 Baja Visión acaba de ponerse en marcha como una herramienta más para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual que no padecen una ceguera legal. 11 quiere aportar su experiencia para ayudar a estos afectados a superar sus dificultades, siempre de la mano del tejido asociativo que ya existe. Titular. Muchos piensan que ves o no ves, pero no que hay un punto intermedio en el que también necesitas apoyo y comprensión. Texto. La ONCE acaba de presentar su nueva Fundación 11 Baja Visión, que llega con el ánimo de colaborar y aportar su grano de arena al trabajo que desarrollan las asociaciones y entidades que trabajan con estos afectados desde hace algunas décadas. Hablamos con su gerente, Adonai Viera. Para empezar, sería conveniente recordar que se considera baja visión y qué peculiaridades tiene esta forma de discapacidad visual. A término práctico, la Organización Mundial de la Salud cataloga como ceguera legal cuando se cuenta con hasta un 10% de visión. Hablamos de baja visión cuando se supera el 10% y hasta un 30%, en ambos casos, medido en términos de agudeza visual y barra o campo visual en ambos ojos y con la mayor corrección óptica posible. Las personas con baja visión presentan dificultades específicas en su día a día, derivadas de dicha discapacidad visual. En muchas ocasiones, no son comprendidas del todo por la sociedad, o no siempre visibles, por lo que conseguir los apoyos necesarios en momentos puntuales puede volverse complicado. ¿A cuántas personas afecta la baja visión y qué patologías visuales la provocan? En España, no contamos con estudios específicos de discapacidad, con clasificación de patologías. Contrastando distintas fuentes, podemos concluir que hasta 400.000 personas en todo el país conviven con baja visión. Esta deficiencia visual puede venir derivada de multitud de patologías. Encontramos degenerativas, como DMAE, miopía magna, vasculares, por oclusiones venosas o arteriales, distrofias de conos, retinosis pigmentaria, inflamatorias, como edema macular o uveitis, e incluso patologías tumorales. ¿Por qué ONCE crea una fundación de baja visión y por qué ahora? ONCE tiene más de 86 años de experiencia en el trato con personas con ceguera o deficiencia visual grave, ofreciendo servicios sociales especializados. Esta experiencia nos ha hecho darnos cuenta de que las personas con baja visión también presentan dificultades reales y específicas en su día a día. Dificultades a las que ninguna entidad daba respuesta real, más allá de la gran labor del movimiento asociativo. El Grupo Social 11, conociendo esta realidad, se ha atrevido a dar un paso al frente y tratar de apoyar a este colectivo para que su vida sea más sencilla, se sientan plenamente incluidos en la sociedad y consigan un mayor nivel de autonomía personal. Existen entidades, asociaciones y federaciones como la propia FARPE que llevan más de 35 años trabajando en favor de las personas con baja visión, en especial, con las distrofias de retina. cómo será la relación con estas instituciones y qué distingue a esta nueva fundación respecto a otros colectivos. La Fundación 11 Baja Visión nace plenamente consciente de la labor que se lleva a cabo desde las asociaciones existentes en el ámbito. El objetivo es sumar, ser una vía de apoyo. La relación de la 11 con estas asociaciones siempre ha sido excelente y esperamos que así lo siga siendo con esta nueva fundación, como firme colaborador del movimiento asociativo. Teniendo claro este objetivo, se dispone de un programa específico de financiación de proyectos del movimiento asociativo del ámbito de la baja visión, para que esta fantástica labor nunca pare. Se pueden afiliar personas con baja visión a la 11. ¿Cómo? Como tal, la 11 atiende a personas con ceguera legal, es decir, ciegas totales o con deficiencia visual grave, hasta un 10% de visión. Las necesidades de este colectivo, y de las personas con baja visión son muy distintas. Además, la diversidad de situaciones que se encuentran dentro de baja visión es muy diversa. Por tanto, entendemos que las soluciones también deben ser distintas, y adaptarse a las diferentes realidades identificadas. Y los colectivos que quiera integrarse o colaborar con la Fundación. El movimiento asociativo del ámbito de la baja visión tiene las puertas abiertas en esta fundación, y ya se encuentra abierto un proceso para solicitar formar parte de la entidad, explicado en nuestra web. ¿Qué servicios, ventajas o beneficios aporta la Fundación a estas personas o colectivos? La Fundación se centra en generar recursos especializados y de calidad para las personas con baja visión, bajo la premisa de que su puesta en práctica suponga un impacto positivo real en su día a día. Estos recursos se elaboran en base a las necesidades identificadas, estando en constante evolución. Adicionalmente, se está trabajando en varias líneas para ofrecer mayores beneficios a las personas beneficiarias. La Fundación acaba de nacer y puede llegar muy lejos, pero los pasos dados deben ser firmes. ¿Cuáles son sus prioridades? La máxima prioridad en el momento actual es acercarnos al colectivo de personas con baja visión, para que puedan comenzar a beneficiarse de los recursos puestos a disposición, supuesto, todo ello compaginado con continuar avanzando en nuevos proyectos. La baja visión es el paso previo para muchas personas que evolucionan hacia la ceguera legal o total, como los acompañan en este camino. Efectivamente, una buena parte de las patologías que ocasionan baja visión son degenerativas, y pueden acabar derivando en deficiencia visual grave o ceguera total. Instamos a todas las personas beneficiarias a que acudan periódicamente a revisiones oftalmológicas. Desde el momento en que, por actualizaciones de datos que realicen las propias personas beneficiarias de manera voluntaria, nos llegue información de que son susceptibles de afiliación a 11, les damos la información de la organización para que soliciten la valoración de afiliación, entendiendo que sus necesidades son radicalmente distintas y 11 es la entidad que mejor respuesta puede ofrecerles. Muchas patologías que causan baja visión carecen actualmente de tratamientos. ¿Cómo colabora su fundación con los cada vez más numerosos ensayos e investigaciones encaminadas a acabar con esta sequía? La investigación es el tercer eje estratégico de la fundación, el primero, personas beneficiarias, y el segundo, movimiento asociativo. Contaremos con un programa específico de financiación de proyectos científicos de investigación para prevención de la deficiencia visual. Esta implicación no es nueva para el Grupo Social 11, viene siendo asumida por la 11 desde hace muchos años, con muy buenos resultados, pasando ahora a manos de esta fundación con mayor estructura y notoriedad. Gran parte de nuestros lectores son miembros de asociaciones regionales que ya trabajan con la baja visión. ¿Qué viene a sumar la fundación para estas personas? ¿Es compatible pertenecer a una asociación o federación ya existente con sumarse a su fundación? La Fundación 11 Baja Visión nace para ser un firme colaborador del movimiento asociativo y, por supuesto, es totalmente compatible beneficiarse de los recursos de esta fundación con la participación, de cualquier modo, en las asociaciones del ámbito de la baja visión. Inteligencia artificial, avances de la tecnología, redes sociales. Nuestro mundo va muy deprisa y es más difícil adaptarse a estos cambios con discapacidad visual. ¿Qué soluciones ofrecen ustedes? Esta fundación nace de una forma eminentemente digital, planteada para mantenerse siempre a la vanguardia. Estamos continuamente atentos a las innovaciones que van surgiendo en el mercado, por un lado, para conocer las soluciones específicas diseñadas para discapacidad visual y, por otro, para valorar cómo tecnologías de consumo, del día a día, pueden adaptarse y contribuir a que la vida de las personas con baja visión sea algo más sencilla. Todos los procedimientos internos de la Fundación también son punteros desde el punto de vista tecnológico, haciéndolos más sencillos y ágiles tanto para las personas beneficiarias, como para la estructura interna. ¿Cómo le gustaría dejar la Fundación el día que tenga que ceder el testigo? Esta Fundación nace de una forma eminente. Lo más importante, es que esta Fundación cumpla con su objetivo principal, ofrecer apoyo a las personas con baja visión, favoreciendo su inclusión social y facilitando la adquisición de un mayor nivel de autonomía personal. Ver, aunque no lo suficiente, suele generar una gran incomprensión entre quienes nos rodean, a veces incluso, en nuestro entorno familiar. ¿Le ha ocurrido? Cuéntenos alguna anécdota. Efectivamente, muchas personas en la sociedad entienden que o ves, o no ves, pero no comprenden que existe un punto intermedio, en el que también necesitas apoyo y comprensión. Yo, particularmente, soy afiliado a 11, aunque con resto visual funcional. Además, mi patología es genérica, y de nacimiento, por lo que se me vienen muchísimas anécdotas a la cabeza. Comprando ropa, por ejemplo, al no ver los colores, siempre es necesario dar muchas explicaciones a la hora de pedir ayuda. Lo mismo cuando tienes que parar un taxi en mitad de la calle, por no poder identificar el color de la luz, o cuando pides indicaciones sobre alguna parada de transporte público. Además, también tengo fotofobia, y llevo gafas de sol en entornos exteriores. ¿Cómo combatirá la Fundación las continuas adaptaciones que genera ir perdiendo la visión de forma progresiva, como le ocurre a muchos de nuestros lectores? Esta Fundación nace de una forma eminente. Lo más importante, es que esta Fundación cumpla con su objetivo principal, ofrecer apoyo a las personas con baja visión, favoreciendo su inclusión social y facilitando la adquisición de un mayor nivel de autonomía personal. Ver, aunque no lo suficiente, suele generar una gran incomprensión entre quienes nos rodean, a veces incluso, en nuestro entorno familiar. ¿Le ha ocurrido? Cuéntenos alguna anécdota. Efectivamente, muchas personas en la sociedad entienden que o ves, o no ves, pero no comprenden que existe un punto intermedio, en el que también necesitas apoyo y comprensión. Yo, particularmente, soy afiliado a 11, aunque con resto visual funcional. Además, mi patología es genérica, y de nacimiento, por lo que se me vienen muchísimas anécdotas a la cabeza. Comprando ropa, por ejemplo, al no ver los colores, siempre es necesario dar muchas explicaciones a la hora de pedir ayuda. Lo mismo cuando tienes que parar un taxi en mitad de la calle, por no poder identificar el color de la luz, o cuando pides indicaciones sobre alguna parada de transporte público. Además, también tengo fotofobia, y llevo gafas de sol en entornos exteriores. ¿Cómo combatirá la Fundación las continuas adaptaciones que genera ir perdiendo la visión de forma progresiva, como le ocurre a muchos de nuestros lectores? La Fundación parte de un modelo en constante evolución. Los recursos puestos a disposición se irán adaptando en función de las necesidades que se vayan detectando. Para ello, el feedback de las personas con baja visión, o de las asociaciones, como entidades en contacto directo con estas problemáticas, es fundamental y muy necesario. Juguemos a la ciencia ficción. ¿Cree que veremos el fin de la discapacidad visual y la ceguera? La ciencia avanza sin parar. ¿Quién sabe los avances que encontraremos en los próximos años? No podemos saber si la deficiencia visual y la ceguera acabarán desapareciendo algún día, pero desde el Grupo Social 11, incluida esta Fundación, luchamos todos los días para que la discapacidad acabe desapareciendo, o al menos se vea reducido su impacto en el día a día de las personas, entendiendo que una deficiencia no tiene por qué ocasionar una discapacidad. La discapacidad se origina a partir de las carencias de inclusión en el entorno por padecer una determinada deficiencia. Si estuviéramos plenamente incluidos, en todos los niveles, la discapacidad sería considerablemente menor, a pesar de la patología que padezcamos. Página 12. Actualidad. Titular. Lucy, la niña de nuestros ojos. Subtítulo. La pequeña de la revista Visión hace su puesta de largo con una exposición que recorrerá toda España. Texto. La pequeña Lucy es la protagonista de los cómics que nos ofrece su peculiar punto de vista con la publicación de sus cómics en la revista Visión desde hace más de un lustro y se ha convertido en la niña de nuestros ojos. Su forma de transmitirnos que para apreciar y disfrutar las cosas importantes de la vida no es necesario tener una visión perfecta nos ha conquistado, hasta el punto de que ha logrado dar el salto de las páginas de esta publicación para liderar una exposición con la que cobra una nueva vida para seguir cumpliendo con su principal misión, que no es otra que visibilizar las enfermedades raras oculares y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas con discapacidad visual y baja. Visión. Su generoso creador, el dibujante Pedro Sabiote, presta su talento a Farpe Fundaluce para que esta encantadora y perspicaz preadolescente recorra todo el país con una exposición, cuyo ensayo general se desarrolló a finales del año pasado en las instalaciones de innovación óptica en Cartagena. Fue la primera parada de un trayecto en el que ya trabajamos y en el que contamos con la colaboración de la farmacéutica Alexian. Pronto, Lucy hará una visita cerca de tu casa y te espera para que conozcas su aportación para luchar contra la ceguera. Páginas 14 y 15. Entrevista. Titular. Luces que inspiran 2025. Día Mundial de la Retina Internacional. Subtítulo. Farpe trabaja para superar los 159 ayuntamientos, edificios públicos y monumentos iluminados en 2024 para dar visibilidad a las distrofias de retina y expande la iniciativa a todo el mundo. Texto. La tercera edición de la campaña Luces que Inspiran. España ilumina la retina ya está en marcha. Farpe confía en que este 2025 se pueda superar la cifra de los 159 ayuntamientos que se sumaron el año pasado a este proyecto mediante de la iluminación de verde y azul de sus edificios públicos y monumentos, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Retina, que este año será el próximo 28 de septiembre. Además, hemos animado a sumarse a esta campaña a las entidades internacionales a las que estamos adheridas para que esta iniciativa sea global. El origen de la campaña está en el corazón de Extremadura, en un pueblo llamado Fuente del Maestre, cuando Purificación Zambrano Gómez, afectada por retinosis pigmentaria, tuvo la idea en 2021 de pedirle al ayuntamiento que iluminase en su fachada. En aquel momento, no existían unos colores oficiales que representasen las enfermedades de la retina. Ella eligió el azul y verde. Aquel día, sin saberlo, nació lo que hoy hemos denominado Luces que Inspiran. En 2023, Farpe logró que se iluminaran 80 municipios españoles. Y en 2024, fueron 159 los ayuntamientos que colaboraron. Si quieres unirte, escríbenos a farpe@retinsosifarpe.org. La campaña Luces que Inspiran 2025 cuenta con la colaboración de Bayer Hispania, SL, Unipersonal, BHI. Y la iniciativa está subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y Tercer Sector, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Página 16. Actualidad. Noticia breve 1. Fallece el primer presidente de Farpe. Texto. Fallece el primer presidente de Farpe. El primer presidente de Farpe, Antonio Cebollada Mazón, falleció el pasado febrero. Farpe y Visión expresamos nuestro más sincero pésame a la familia. Fue uno de los fundadores de nuestra federación y presidente hasta enero de 1994, así como uno de los pilares fundamentales en la creación de la Asociación Retina Comunidad Valenciana. Agradecemos y rendimos homenaje a su incansable labor. Titular Noticia Breve 2. Gracias al doctor José Carlos Pastor. Texto. El catedrático emérito de oftalmología de la Universidad de Valladolid y fundador del IOBA, José Carlos Pastor, falleció el pasado mes de enero víctima de una larga enfermedad contra la que ha venido luchando en los últimos años. Damos el pésame a su familia y agradecemos su generosa colaboración con nuestra entidad y sus asociaciones. Titular Noticia Principal. David Sánchez, nuevo secretario de Aliver. Texto. El presidente de Farpe Fundaluce, David Sánchez González, es desde hace unos meses el nuevo secretario en la Junta Directiva de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Aliver. Nuestro presidente, junto con otros paisanos, representó a España en la reunión ministerial sobre políticas de salud para enfermedades raras en Montevideo, Uruguay, a través de Aliver, un encuentro al que también asistieron delegaciones de Argentina, México, Colombia y Honduras. Esta reunión analiza y propone políticas de salud para enfermedades raras en América Latina y el Caribe. La iniciativa forma parte de la Red de Expertos Iberoamericana de Salud en Enfermedades Raras, RIVERSER, que busca fortalecer las políticas de salud para enfermedades raras en la región y el acceso al diagnóstico, incluyendo casos sin diagnóstico. La reunión contó con la participación de representantes de diversos sectores, incluyendo la academia, servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil y ministerios de salud pública. El objetivo de la reunión era conocer las necesidades concretas de los países de la región y promover el desarrollo de políticas y estrategias para mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de pacientes con enfermedades raras. También fomentar la cooperación. Página 17. Actualidad. Titular. Sin descanso. Subtítulo. Mario Raúl corre 12 horas sin parar en cinta para batir un récord. Guinness, visibilizar las DHR y lograr fondos para la investigación. Texto. Un récord Guinness para luchar contra la ceguera. El pasado 17 de mayo, Mario Raúl Martínez Castaño, afectado por la sordoceguera que le provoca el síndrome de Usher, hizo historia, corrió 12 horas en cinta sin descanso y batió un récord Guinness. El evento tuvo lugar en KX Centro de Entrenamiento, en Valencia. El acto contó con la colaboración de Farpe y Fundaluce para dar visibilidad a las distrofias hereditarias de la retina y recaudar fondos para la investigación de estas patologías a través de diversas donaciones que se hicieron durante la prueba. FEDER también colaboró en el evento. Página 18. Actualidad. Título Noticia Breve 1. Voces que transforman para transformar la lucha contra la ceguera. Texto Noticia Breve 1. Voces que transforman es una iniciativa de FARPE, la Federación Española de Enfermedades Raras, cuyo objetivo es dar a conocer las diferentes realidades de las personas con baja visión y ceguera. La campaña busca visibilizar los obstáculos, procesos emocionales, denuncias, herramientas y recursos a los que se enfrentan estas personas a través de testimonios en vídeo o texto. Se busca sensibilizar a la sociedad sobre las distrofias hereditarias de retina, DHR, y otras condiciones que afectan la visión. En resumen, Voces que Transforman es una campaña de FARPE que da voz a las personas con baja visión y ceguera, compartiendo sus experiencias y luchas para generar conciencia y promover la inclusión. Formato audiovisual. La campaña ha pasado a formato audiovisual. Esto no habría sido posible sin cada una de las personas que nos seguís y aquellas que os habéis animado a hablar. Podéis encontrar todos los vídeos en esta red y en nuestro canal de YouTube, Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce. Titular de Noticia Breve 2. El impacto de la IA en las patologías de la retina se analiza en nuestro último webinar disponible en YouTube. Texto Noticia Breve 2. La inteligencia artificial no es una cosa del futuro, sino que ya se hace presente en la medicina actual y también en lo que afecta a las enfermedades raras de la visión. De hecho, ya existen algoritmos de inteligencia artificial que están certificados como productos médicos para el uso clínico tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Se recurre a la IA especialmente para mejorar el diagnóstico, en concreto, para detección temprana de las enfermedades a partir de la toma de imágenes de la retina. Descubre cómo la inteligencia artificial está influyendo en el diagnóstico, investigación y el día a día de las personas con patologías de la retina en nuestro último webinar al que puedes acceder a través de nuestro canal de YouTube de Fundación de Lucha contra la Ceguera. Si no te quieres perder nada sobre la actualidad en baja visión y ceguera, síguenos en nuestro canal de YouTube y comenta en el vídeo sobre qué te gustaría que se hablase en próximos webinars organizados por FARPE. Página 19. Actualidad. Titular Noticia Principal. Fundaluce premia al Centro Valdebrón. Subtítulo Noticia Principal. El proyecto galardonado ha sido el del Instituto de Recerca de Barcelona dirigido por la doctora María Llorián Salvador. Texto Noticia Principal. El premio de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce, equivalente a la convocatoria del año 2024 viaja hasta Barcelona. El proyecto galardonado ha sido el titulado Inmunomodulación con linfocitos T regulatorios como estrategia terapéutica para la preservación retiniana en retinosis pigmentaria, dirigido por la DRA María Llorián Salvador, investigadora del Centro Valdebrón, Institut de Recerca, BIR, de la ciudad Condal. El proyecto ha sido seleccionado tras un riguroso proceso de evaluación por parte de la Agencia Estatal de Investigación, AEI, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como por el Comité Asesor de Expertos, CAE, de la Fundación y, finalmente ratificado por el Patronato de Fundaluce. La ayuda Fundaluce representa un reconocimiento anual al talento y la excelencia en la investigación biomédica, especialmente, en el ámbito de las distrofias hereditarias de la retina. Esta distinción busca impulsar proyectos de alto impacto científico que contribuyan significativamente al conocimiento, tratamiento o prevención de estas patologías. Desde Fundaluce, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los investigadores e instituciones que han presentado sus candidaturas en esta edición. Asimismo, reiteramos nuestro firme compromiso con el fomento de la investigación científica y la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades de la retina. Gracias a las donaciones de las personas que se comprometen con este propósito, avanzar en la investigación de las distrofias hereditarias de la retina se hace posible. Si quieres contribuir a la investigación de las distrofias hereditarias de la retina, puedes hacerlo a través de nuestro Bizum 0949. Página 21,22 y 23. Artículos. Titular. BETAR. El proyecto europeo que se apoya en la IA para mejorar el diagnóstico en enfermedades raras. Sofía Escobar Parra y Gema García García, investigadoras en el Grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica. Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia. Ciberer. Texto. En un mundo donde la medicina avanza cada vez más de la mano de la tecnología, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos aprovechar toda la información que nos ofrecen los datos médicos sin poner en riesgo la privacidad de los pacientes? A esta pregunta intenta responder el proyecto europeo BETER, una iniciativa que une hospitales y centros de investigación de toda Europa para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras con la ayuda de herramientas como la inteligencia artificial. ¿Qué es el proyecto BETER? BETAR Real World Health Data Distributed Analytics Research Platform, en español, Plataforma de Investigación para el Análisis Distribuido de Datos Reales de Salud, es un proyecto europeo que busca transformar la manera en que se usan los datos médicos, permitiendo que diferentes hospitales y centros médicos colaboren, sin necesidad de compartir directamente la información de los pacientes, para aplicarlos en la investigación de nuevas estrategias de diagnóstico o tratamiento, especialmente en enfermedades raras. ¿Cómo se logra esto? En lugar de mover los datos de un centro a otro para analizarlos, comprometiendo la privacidad de los pacientes, los algoritmos de inteligencia artificial viajan hasta donde están los datos. Esta estrategia, conocida como análisis distribuido, garantiza que la información médica permanezca segura y protegida en cada hospital. Para esto, se aprovechan herramientas digitales ya probadas en Alemania y Países Bajos, para crear una red colaborativa entre centros de España, Italia, Noruega o Serbia, Israel, entre otros países. ¿Qué enfermedades se estudian en el proyecto? El proyecto está dividido en tres casos de uso, cada uno enfocado en un área clínica diferente: discapacidad intelectual pediátrica, trastornos del espectro autista o distrofias hereditarias de retina. Las distrofias hereditarias de retina, DHR, son un conjunto de enfermedades raras causadas por un defecto genético que provocan un daño progresivo en la retina, lo que lleva a una pérdida de visión que puede empezar en la infancia o juventud y avanzar con el tiempo. Se estima que tienen una prevalencia de 1 por cada 3.000-5.000 personas, siendo la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt unas de las más comunes, aunque existen muchas más. Se han identificado más de 300 genes implicados y gran variedad de mutaciones posibles. Esta enorme variabilidad, tanto genética como clínica, hace que en algunos casos, la misma mutación pueda causar síntomas diferentes o que diferentes genes puedan causar síntomas similares, dificultando el diagnóstico y el desarrollo de tratamientos efectivos. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial en el proyecto? En el proyecto BETER, la inteligencia artificial IA es una herramienta clave para analizar grandes volúmenes de datos clínicos, genómicos e incluso de imagen médica, con la que se busca descubrir patrones comunes entre pacientes, entender mejor los mecanismos que causan las enfermedades e identificar nuevos biomarcadores genéticos que ayuden a realizar diagnósticos más tempranos. en lugar de centralizar los datos en un único lugar, Better utiliza una estrategia llamada aprendizaje federado. Este enfoque permite que los modelos de IA se entrenen de forma distribuida, es decir, los algoritmos viajan virtualmente a los hospitales, aprenden de los datos sin sacarlos de su lugar de origen y luego se combinan los resultados. Los algoritmos utilizados están diseñados para analizar y reconocer correlaciones entre datos clínicos, imágenes, datos genéticos y otros indicadores, incluso, cuando estos están fragmentados entre centros distintos. En el caso de las distrofias hereditarias de retina, este tipo de análisis puede ayudar a mejorar y agilizar el diagnóstico, tanto clínico como genético, avanzar en la comprensión de las enfermedades y sentar bases para tratamientos futuros más personalizados. Participación española y valenciana. España tiene un papel destacado en el proyecto Better, tanto en la investigación tecnológica como en la aplicación clínica de sus resultados. La iniciativa cuenta con la colaboración de varios centros españoles, como el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia, UPV, la Fundació Docencia y Recerca Mutua de Terrassa, la Fundació Sant Joan de Déu y el Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. La UPV participa en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para analizar los datos de forma segura, respetando la privacidad de los pacientes. Por su parte, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe lidera el caso de uso centrado en distrofias hereditarias de retina, aportando su experiencia clínica y un conjunto de datos anonimizados que incluye información genética, clínica y de imagen médica. Gracias a la participación de estos centros, los avances del proyecto Better no solo contribuyen a la ciencia europea, sino que también se traducen en mejoras reales para los pacientes de nuestro entorno. En particular, la Comunidad Valenciana se posiciona como uno de los nodos clave dentro de este gran esfuerzo internacional por hacer una medicina más precisa, colaborativa y respetuosa con la privacidad de los pacientes. Beneficios para los pacientes. El objetivo final del proyecto Better es que la investigación médica se traduzca en beneficios concretos para los pacientes, especialmente, aquellos que viven con enfermedades raras y que, muchas veces, enfrentan largos procesos hasta obtener un diagnóstico claro. Con el uso de la inteligencia artificial y al acceso seguro a datos reales de pacientes, se busca mejorar la precisión del diagnóstico, ayudando a identificar patrones y señales que pueden pasar desapercibidas con los métodos tradicionales. Reducir el tiempo de espera hasta el diagnóstico, algo clave en enfermedades como las distrofias hereditarias de retina, donde una detección temprana puede marcar la diferencia. Personalizar los tratamientos, adaptando las estrategias terapéuticas según las características genéticas de cada paciente. Además, uno de los valores añadidos del proyecto es que las asociaciones de pacientes tienen un papel activo en el diseño y desarrollo del estudio. Su participación garantiza que las necesidades reales de las personas afectadas estén presentes desde el inicio, promoviendo una investigación más humana, cercana y útil. Better no solo representa un avance tecnológico, sino una apuesta por una medicina más colaborativa, ética y centrada en la persona. Mirando al futuro. El proyecto Better representa una nueva forma de hacer ciencia, una que conecta hospitales y centros de investigación de toda Europa, que apuesta por la inteligencia artificial sin olvidar la ética y que pone al paciente en el centro de todo, sentando las bases para una medicina personalizada, especialmente, en el campo de las enfermedades raras, donde cada dato cuenta y cada avance puede cambiar vidas. El futuro que propone este proyecto es uno donde los datos trabajan para los pacientes, donde la colaboración sustituye al aislamiento y donde la tecnología se convierte en una aliada de médicos, investigadores y familias. Página 24 a la 28. Sección Ojo con la ciencia. Titular. La vida en colores. Ojo con la ciencia. Pablo Palazón Riquelme. Doctor en inmunología por la Universidad de Manchester y experto en investigación clínica y medicina farmacéutica. Subtítulo. Hay bastantes patologías oculares, sobre todo las que afectan a los conos de la retina, en la que la visión de los colores puede verse alterada. Texto. Cierra los ojos e imagina una playa paradisíaca. Al comienzo de la arena hay una zona con vegetación, que queda a unos 50 metros de la orilla del mar. Las olas rompen contra la orilla dejando una pequeña espuma. Ahora abre los ojos. Cada uno nos habremos imaginado una playa distinta, quizás alguna donde veraneamos o una totalmente inventada. unos habremos pensando en una zona ajardinada con palmeras, otros con césped y otros una especie de selva amazónica. Pero todos, o casi, habremos pensando en una arena blanca amarillenta, un mar azul, una vegetación verde y la espuma blanquecina. Parece que damos por hecho que ciertas cosas son de unos colores precisos y tampoco nos paramos a pensar la razón detrás de esto. ¿Por qué las cosas son de un determinado color? Y sobre todo, podemos aprovecharnos de ello. ¿Tiene alguna utilidad que las cosas sean del color que son? Para responder estas preguntas y aprender por el camino algo de cómo funciona la ciencia, he recopilado una serie de preguntas que seguro que te has hecho alguna vez. ¿Qué son los colores? La luz es física, son radiaciones electromagnéticas de las cuales nosotros podemos ver solo unas pocas, lo que se conoce como el espectro visible. Ese espectro visible comprende todos los colores que conocemos y podemos dividir en él cada color por qué tipo de onda electromagnética lo ocasiona, como si los colores tuvieran una huella electromagnética. Así, los colores de la familia del amarillo tendrán una huella electromagnética diferente a los colores de la familia del rojo. Aquí quiero mencionar los casos especiales del blanco y el negro. El blanco y el negro no son colores como los hemos definido antes. Su huella no es de una onda electromagnética, sino la combinación de muchas a la vez, blanco, o de ninguna, negro. Quédate con esta información, porque nos será muy útil más adelante. Fuera del espectro visible no vemos nada, al menos, no sin ayuda. No podemos ver los infrarrojos, ni los rayos ultravioleta, pero tampoco las ondas de radio o las microondas, pero eso no quiere decir que no se puedan detectar buscando su huella electromagnética. Así, los colores de la familia del amarillo tendrán una huella electromagnética diferente a los colores de la familia del rojo. Aquí quiero mencionar los casos especiales del blanco y el negro. El blanco y el negro no son colores como los hemos definido antes. Su huella no es de una onda electromagnética, sino la combinación de muchas a la vez, blanco, o de ninguna, negro. Quédate con esta información, porque nos será muy útil más adelante. Fuera del espectro visible no vemos nada, al menos, no sin ayuda. No podemos ver los infrarrojos, ni los rayos ultravioleta, pero tampoco las ondas de radio o las microondas, pero eso no quiere decir que no se puedan detectar buscando su huella electromagnética. Esta visión tan restringida nos limita a nosotros los humanos, pero no significa que no existan colores más allá de ese pequeño rango que podemos ver nosotros. Estos colores invisibles para nosotros nos sirven para multitud de cosas en ciencia, como por ejemplo, para saber de qué se componen los planetas muy lejanos. Muchos supertelescopios que buscan planetas lejanos funcionan porque pueden detectar la luz infrarroja. Estos telescopios son capaces de diferenciar con tanto detalle los colores infrarrojos que encuentran huellas electromagnéticas que nuestro ojo no puede detectar. Pero que existen y que dejan gases como el oxígeno o el nitrógeno, los gases que componen mayoritariamente nuestra atmósfera. ¿Por qué vemos las cosas de colores? Si los colores son ondas electromagnéticas, ¿cómo puede, por ejemplo, un coche verse blanco? ¿Acaso emite ondas electromagnéticas? Tranquilo, no es eso. Para que tú seas capaz de ver un objeto de un color, por ejemplo un coche blanco en vez de negro, tienen que darse, principalmente, tres factores. El primero, el objeto debe estar iluminado. Parece tontería, pero no lo es. Durante el día recibimos la luz del sol, que contiene todo el espectro visible, y más. De esos rayos de sol uno llegará a nuestro coche blanco, iluminándolo. Si el sol, en vez de emitir todos los colores hacia nosotros, solo emitiese luz azul, por ejemplo, pues el mundo sería muy diferente a lo que conocemos ahora. Por eso, en casa solemos tener luces amarillas o blancas, y no rojas o azules. Llegamos al segundo factor: el objeto, en este caso, el coche, no emite luz por sí mismo, pero le acaba de llegar un rayo de sol que contiene todos los colores. El coche, al recibir este rayo de sol, va a hacer dos cosas: va a absorber ciertos colores y va a reflejar otros. ¿Qué colores va a absorber o reflejar? Depende del material que esté hecha la pintura que lo recubre. Así, un coche blanco va a reflejar y absorber unos colores distintos a un coche de otro color. Nosotros vamos a ver los rayos que reflejan estos objetos, mientras que los que se absorben se transforman, por decirlo de alguna manera, en energía, es decir, calor. Esto tiene, y en el sur de España lo sabemos bien, una segunda parte. Hemos hablado antes de que el color negro es la ausencia de esas huellas electromagnéticas, mientras que el blanco se da tras muchas de esas huellas. Un coche negro va a absorber, casi, todas las ondas electromagnéticas que le lleguen y no va a reflejar ninguna, por eso lo vemos negro, por lo que va a calentarse mucho más rápido que uno blanco, al que le ocurre lo contrario. El coche blanco reflejará todas las ondas electromagnéticas, por eso lo vemos blanco, y no absorberá, casi, ninguna, por lo tanto, no absorberá energía y no se calentará tanto, manteniéndose más fresquito. Y, finalmente, el último factor, tu ojo. Los rayos que refleja el coche van a ir directos a tu ojo, en los que unas células de tu retina, llamadas conos, van a reaccionar de una manera coordinada para mandarle a tu cerebro la información exacta del color del coche. Y pueden cambiar los colores. Pues sí. Cualquier variación de cualquiera de los tres factores cruciales que hemos mencionado en la pregunta anterior va a cambiar el color que percibimos. La que seguro que nos viene primero a la mente y de la que ya hemos hablado en la revista Visiones por enfermedades de nuestro ojo. Hay bastantes patologías oculares, sobre todo las que afectan a los conos de nuestra retina, en las que la visión de los colores puede verse alterada. Podemos pensar en todos los tipos de daltonismo que existen, pero hay muchos más. Sin embargo, no es la única forma en la que los colores que percibimos pueden verse afectados. Otra opción es que cambiemos las propiedades del objeto para que absorba o refleje unos colores diferentes o que cambiemos la luz con la que lo iluminamos. Esto último nos da un ejemplo muy curioso y es en el mar. O dentro de él más concretamente. Cuando llega la luz del sol al mar, los colores cálidos como los rojos, los naranjas, los amarillos, etc., se absorben rápidamente y se refleja sobre todo el azul pero también el verde, por eso vemos el mar azul. Esto también explica por qué en muchas ocasiones los ríos se ven verdes. Los cuerpos de agua se ven azules, pero la luz verde también se refleja en cierta medida. Sin embargo, si hay mucha materia vegetal en suspensión, cuando por ejemplo el río recoge agua de zonas de huerta y de cultivos, se va a potenciar el verde. No es que el río esté sucio, es que ha recogido en su camino mucha materia vegetal. Pero volvamos al mar. Conforme nos adentramos en las profundidades, cada vez hay menos luz, y menos colores y los animales lo aprovechan. ¿Te has preguntado cómo muchos peces tienen colores exóticos? Los colores llamativos no harían que otros peces los cazaran antes. Pues aunque no te lo creas, no, y es selección natural. A unos metros de la superficie, una estrella de mar, una medusa o peces que sean de colores rojos o amarillos, se verán como grises o casi negros a cierta profundidad, ya que esos colores se han absorbido al principio y no llegan tan al fondo. La selección natural ha seleccionado esos colores justamente por eso, porque al no llegar ahí, les ayuda a pasar desapercibidos. Por eso, cuando buceas o haces snorkel, sobre todo vas a ver plantas y animales con colores oscuros. ¿Quién iba a decir que los colores chillones como el rojo o el amarillo iban a actuar como camuflaje? Otra mirada a la percepción de los colores. En definitiva, la forma en la que captamos e interpretamos los colores no es algo sencillo, sino el resultado de la colaboración y engranaje de numerosos factores, incluidos la interacción entre una determinada luz y los objetos y nuestro asombroso sistema visual. Esta interacción no solo nos permite disfrutar de la belleza y los matices de la vida, sino que nos permite entender nuestro entorno mejor y nos conecta con la historia evolutiva que nos hace ser como somos. Conocer y comprender cómo y por qué vemos los colores es fundamental para entender cómo vemos la vida. Página 29 y 30. Artículos. Titular. La importancia de la especialidad genética. Texto. Cualquier persona que acuda al sistema público de salud en España, por diversos motivos, como un proceso oncológico, por una enfermedad rara o un diagnóstico prenatal, entre otras causas, utiliza continuamente los datos genéticos para tomar decisiones, que tienen que ver con tratamientos, con actividades preventivas, etc. Este sistema de salud cuenta con profesionales de todos los órganos y sistemas, pero no existen en España especialistas de genética de forma regularizada. Esto nos hace ser diferentes al resto de Europa, donde esta especialidad está regulada en todos los países desde hace muchos años, algunos incluso desde 1970. La Sociedad Española de Genética Humana nace en 1974 y, desde entonces, lucha por el reconocimiento de la especialidad. La ausencia de esta provoca que sea muy irregular la prestación de los servicios de genética en los distintos servicios de salud, que pueden estar en unas regiones y en otras no, porque esa ordenación debe estar basada en ese reconocimiento. Catálogo común de prueba. El año 2024 empezó con una buena noticia, la creación de un catálogo común de pruebas genéticas y genómicas en todo el Sistema Nacional de Salud para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de tener garantizado el acceso a estos servicios, pero seguíamos con la espina clavada de que si no teníamos especialistas que pudieran aplicarlos en todos los servicios de salud del país, realmente, era como un brindis al sol. Afortunadamente, el pasado 5 de diciembre, la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la creación de la especialidad de genética en dos ramas, de forma muy alineada con la situación que ya existe en Europa. Por un lado, la especialidad de genética médica, que es la que se encarga de la atención directa al paciente, a través de los médicos especializados. Y, por otra parte, la especialidad de genética clínica de laboratorio, donde trabajan quienes desarrollan su labor en los laboratorios con los estudios analíticos. A la espera del Real Decreto. Una vez logrado esta aprobación, todavía se requiere que se publique el Real Decreto en el que se detalle cómo van a ser estas dos nuevas especialidades, que determine cómo serán las disposiciones transitorias para aquellos profesionales que han estado trabajando en el ámbito de la genética durante todos estos años, así como la creación de las comisiones nacionales que gestionen el programa formativo y organicen la primera convocatoria de la formación sanitaria especializada en genética, que surge cuando toca hacer los exámenes del MIR, del BIR, del FIR, que suelen producirse entre los meses de enero y febrero. A partir de entonces, con una formación de 4 años se alcanzaría la especialidad de genética de forma periódica para las distintas generaciones en el futuro. 1.300 profesionales en la AEGH. Que la especialidad de genética no estuviera regulada no significa que no se estuviera trabajando en este campo. España cuenta con muy buenos profesionales que se aplican en este ámbito, tanto en el aspecto médico, como de laboratorio. De hecho, la Asociación Española de Genética Humana incluye más de 1.300 profesionales. Esta falta de regularización lo que provoca es que la distribución de los servicios de genética no sea homogénea en todo el territorio y, por tanto, que el acceso a ellos no sea equitativo. En algunas zonas de España, es muy complicado acudir a un genetista y, al final, se concentra en puntos donde los servicios de salud los han ido aplicando, aunque con especialistas de distintas categorías. No sean concretados servicios de genética especializados, sino que se diseminaban en distintas áreas, según la zona. La creación de la especialidad de genética propiciará, por un lado, que se garantiza una formación homogénea para todos los profesionales y, por otro, que los servicios de salud de cada región tengan servicios de genética accesibles para todos los ciudadanos en todos los lugares. Hoy en día, desde el cribado neonatal, desde las pruebas de embarazo con pruebas genéticas, en un diagnóstico de cáncer o enfermedades raras para identificarlo. Solo al paciente enfermo, sino también a las personas en riesgo en la familia para asesorarles y prevenirlos de cara a la reproducción son decisiones que se están tomando ahora mismo diariamente que requieren que se establezca una regularización bien organizada en cada servicio de salud, donde se habiliten los circuitos para que cada persona que lo precise pueda acceder a un servicio de genética de forma equitativa y eficiente. Diagnóstico y terapia génica. Actualmente, existe un gran potencial de diagnóstico de las enfermedades genéticas, aunque las posibilidades de tratamiento son menores. En el ámbito de las enfermedades raras, que en su mayoría son de carácter genético, solo hay tratamientos efectivos para un 5%, de modo que es una prioridad encontrar más tratamientos. La terapia génica nos ofrece una esperanza que ahora mismo está siendo revolucionaria. De hecho, en los últimos 2 años ya se han aplicado para atrofia muscular espinal, para alguna patología oftalmológica, para la anemia de Fanconi. Nos encontramos en un momento de explosión de tratamientos que pueden surgir y pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como modificar la historia natural de la enfermedad. El problema del coste y la equidad. Uno de los problemas es que estos nuevos tratamientos que surgen salen con unos precios que son muy retadores para los sistemas de salud públicos, por lo que se ha de hacer una reflexión sobre la necesidad de ajustar bien estos aspectos para que todos los pacientes podamos tener acceso sin amenazar la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, se debe asegurar la equidad del acceso a estos tratamientos, porque, aunque haya diferencias territoriales en nuestro propio país, existen otros países y otros continentes que están aún más alejados de la posibilidad de beneficiarse de estos grandes avances que suponen la mejora o incluso la curación de algunas de estas enfermedades, por lo que es preciso trabajar para paliar estas barreras. Tercera parte, asociaciones. Página 31. Asociación Aragonesa de Retina, AAR. Titular. Un equipo para mantener el impulso de la asociación. Las personas que constituyen el nuevo equipo de gestión de la AAR son las siguientes: presidente, Federico Torralba López. Vicepresidente, Alfredo Lázaro Vallejo. Secretario, Jesús Viver Ruiz. Tesorero, Miguel Ángel Casanova Clavería. Vocales, Julia Medina Vicente, Juan Antonio Aliaga Aliaga, Jesús Ortega Fernández y Juan Carlos Lázaro Serrano. Subtítulo. Federico Torralba repite como presidente al frente de un grupo que trabaja por llegar a todos los afectados y fomentar que se potencie la investigación. Texto. La Asociación Aragonesa de Retina acaba de renovar su junta directiva. El pasado 19 de marzo de 2025, siguiendo lo establecido en los estatutos del colectivo, por los que cada legislatura tendrá una duración de 4 años, se procedió a la convocatoria de una asamblea extraordinaria con el único punto en el orden del día de la elección de una nueva junta directiva. Puesto que únicamente se presentó la candidatura de la junta directiva saliente, esta fue elegida por unanimidad de los asistentes, transcurriendo el proceso de votación con total normalidad. Federico Torralba, en calidad de reelegido presidente, agradeció el apoyo recibido y explicó los objetivos previstos para este próximo cuatrienio, basados en 3 pilares fundamentales: el acogimiento y apoyo a los socios y socias o sus familiares, mediante la transmisión de la información de interés y la realización de actividades para fomentar la unión de los componentes de la asociación, al apoyo a la investigación mediante la donación de un porcentaje de los ingresos de la AAR y, por último, el contacto permanente tanto con el sector médico de Aragón, como con las diversas administraciones para que la apuesta por la investigación sea cada vez mayor. Página 32. Asociación Retina Cataluña. Titular. Apoyo a jóvenes investigadores. Subtítulo. Retina Cataluña entrega sus primeros premios con ayudas a científicos noveles. Texto. Con el objetivo de promover la investigación en distrofias hereditarias de retina, DHR, la Asociación Retina Cataluña, ARC, ha impulsado una nueva iniciativa. La DRA Rocío García Arroyo se ha convertido en la primera ganadora de las ayudas a nuevos investigadores en DHR de la Asociación Retina Cataluña Baeida Ansegara. ¿Quién? Se lleva el primer premio, recibe una ayuda económica de 3.000 euros y también se han concedido reconocimientos de 2.000 y 1.000 euros al segundo y tercer proyecto de investigación mejor valorados, respectivamente. Según el presidente de AARC, Alfons Borras, estamos plenamente satisfechos, porque las ayudas han tenido una gran aceptación entre la comunidad científica y hemos recibido un buen número de candidaturas y de un gran nivel, según el jurado, que ha estado compuesto por investigadores de gran prestigio. La ganadora, la DRA García Arroyo, viene del programa de doctorado en genética de la Universidad de Barcelona UB. La entrega del galardón la ha hecho la DRA Esther Pomares, miembro del jurado, coordinadora del Departamento de Genética del IMO y coordinadora de IDE de Miranza. En el acto de entrega, que se celebró el pasado 10 de mayo en el Auditorio 11 en Barcelona, colaboraron Retina Cataluña y Joaquín López, presidente de la empresa Baeida Ansegara. El segundo premio ha sido para la DRA Elena Islamá Grané, y la tercera posición la ha obtenido Ana Esteve García Junior hoy, senior mañana. De cara al futuro, Borras apunta que el reto de Retina Cataluña es ahora consolidar estas nuevas ayudas a la investigación para los próximos años y, al mismo tiempo, seguir construyendo nuevas vías que nos acerquen a estos investigadores junior del día de hoy, que serán los investigadores senior del mañana. Página 33. Retina Castilla y León, Resil. Titular. Ni Lourdes ni Fátima, UNXUR. Subtítulo. El principal motivo por el que quise ir a uno de estos centros de referencia es porque me parece importante estar en las bases de datos de cara a futuros ensayos. Texto. Expectativas, esa es la palabra que marca en gran medida nuestra percepción de las cosas. Da igual que se trate de la impresión que nos causa una persona, una película, un lugar que visitamos. Como buen enfermo de una patología sin cura que se precie, en mi caso Stargardt, cuando empecé con los problemas de visión, realicé las correspondientes peregrinaciones por toda España, en busca del mejor especialista posible. Con la perspectiva que me dan los años, no buscaba un diagnóstico, buscaba una esperanza, un milagro. Si usted, enfermo de una distrofia hereditaria de retina, DHR, busca un milagro, puede probar en Lourdes o Fátima si es católico, pero no vaya a UNCSUR. UNCSUR, centros, servicios y unidades de referencia, básicamente es un centro especializado en una patología o grupo de ellas que sean lo suficientemente poco comunes, para no disponer de especialistas en los hospitales. Los CSUR de referencia para las DHR son los de San Sebastián y Barcelona. Si usted quiere ser revisado en un CSUR, debe solicitarlo a su especialista. ¿Por qué quise ser tratado en un CSUR? Después de 4 visitas, la atención ha sido más que correcta y las pruebas las habituales. El principal motivo por el que yo voy es porque en estos reinos de taifas que es la sanidad española, me parece muy importante estar en la base de datos de un CSUR, de cara a posibles ensayos y conocer de primera mano las novedades que pudieran existir. Todo eso unido a, como ya he comentado antes, una revisión de calidad. Si usted busca lo mismo que yo, hable con su especialista para que le derive a un CSUR. Si busca una cura milagrosa, pruebe en Lourdes o Fátima. Página 34 y 35. Asociación de Retinosis Pigmentaria Extremeña, ARPEX. Titular. Un doctor comprometido. Subtítulo. La Asociación Extremeña rinde homenaje al genetista Miguel Fernández Burriel en su jornada anual por su jubilación tras 20 años de investigación en distrofias de retina. Texto. La Asociación de Retinosis Pigmentaria Extremeña y otras distrofias hereditarias de la retina, ARPEX, celebró su jornada anual y el acto homenaje al doctor Miguel Fernández Burriel por su jubilación el día 26 de abril, en la Casa de la Cultura de Fuente del Maestre. Asistieron más de 120 personas. El evento comenzó con la recepción y bienvenida a los socios, familiares y acompañantes. La presidenta abrió la asamblea saludando y dando las gracias a todos los presentes, resaltando el mérito que tiene dicha asistencia, por la dificultad que entraña hacerlo, debido a nuestras deficiencias visuales, necesitamos de nuestros familiares y amigos para poder desplazarnos. Se excusa, por tanto, a los socios que no han podido estar con nosotros. En la mesa científica, además del doctor Burriel y el doctor Jover, les acompañaron la DRA Ana Isabel Sánchez de la Morena, jefa de oftalmología, el doctor Pablo Hernández Hernández, neurofisiólogo, la DRA Rosana Herranz Llorente, genetista, que tomará el testigo del doctor Burriel, y el doctor Fernando Sánchez Jiménez, optometrista, todos ellos pertenecientes al Centro de Control y Seguimiento de la Retinosis Pigmentaria en el Hospital de Mérida y de todos es conocida la entrega y empatía que tienen hacia la asociación. El doctor Fernández Jover, del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche expuso su ponencia Terapias avanzadas en la lucha contra la ceguera, uso de neuroprótesis en la corteza visual. La videoconferencia fue introducida y moderada por el genetista del Hospital de Mérida, el doctor Miguel Fernández Burriel III. Se trata, explicó el doctor Jover, de forma clara de una prótesis que implantada en la corteza del cerebro permitirá, en un futuro no lejano, que personas invidentes puedan recuperar parte de su visión y, por tanto, su capacidad de orientarse, entre otras. Es un sistema electrónico que es capaz de activar el área visual del cerebro y es una investigación muy importante que actualmente se está desarrollando en el mundo. Estamos experimentando el sistema con diversos pacientes y estamos consiguiendo resultados muy positivos, incluso en el caso más extremo, el de un paciente sin globos oculares, subrayó el doctor Jover. Se pudieron ver ensayos y escuchar testimonios de los avances de esta poderosa investigación, que abrió muchas esperanzas entre los presentes en la asamblea. Moderada por la presidenta de ARPEX, comenzó el turno de intervenciones de la mesa de expertos, continuando la DRA Ana Isabel Sánchez de la Morena, jefa de oftalmología del Hospital de Mérida. Por su parte, el doctor Fernández Burriel, que se jubiló en mayo, hizo una breve intervención bajo el título de Esto no es un adiós, en la que hizo un balance del trabajo realizado a lo largo de más de 19 años con nuestro colectivo, diciendo que ha sido un gran placer, honor y motivación dedicar una gran parte de ese trabajo a la retinosis pigmentaria y distrofias hereditarias de la retina. Dio las gracias a la asociación en la persona de su presidenta, a la DRA Sánchez de la Morena, al doctor Pablo Hernández y a la DRA Rosana Herranz Lorente, la genetista que le sustituirá. Sus palabras llenas de agradecimiento y emoción nos conmovieron a todos, sabiendo y deseando que esto no es un adiós, sino que estará con nosotros para todo lo que lo necesitemos. Por su parte, la DRA Rosana Herranz Llorente le agradeció públicamente que le estuviera facilitando el relevo, y comentó que, ante este reto, espero estar a la altura. El doctor Pablo Hernández Hernández se puso también a disposición de los afectados. Sé que son pruebas pesadas, pero os trataremos con cariño y empatía. Para la mesa institucional, se solicitó la asistencia del Ilmo SR alcalde, que por motivos de agenda nos acompañó en la comida convivencia y abrió el acto el SR concejal de cultura de Juan Félix Gajardo Amaya. Igualmente, la Ilma SRA consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, que clausuraría el acto, también por motivos de agenda, lo hizo la SRA subdirectora de Atención Hospitalaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura de Concepción de Vera Guillén. Contamos también con la presencia de Victoria M. Hernández Ventura, vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE en Extremadura y de Leticia Hernández Ventura, directora de la Agencia de ONCE de Don Benito Villanueva y accidentalmente de la de Mérida. Nos presentaron la Fundación ONCE para la Baja Visión y otros temas de interés. El concejal de Cultura manifestó que es un honor que se haga la jornada en Fuente del Maestre, donde seremos siempre bien acogidos, muestra de ello es la disposición de la Casa de la Cultura. Subrayó el papel de las administraciones. Como ayuntamiento, queremos y es nuestro deber daros visibilidad, sabiendo además que hay un número importante de afectados en la fuente. De hecho, somos uno de los primeros ayuntamientos de España en iluminar nuestra fachada de verde y azul el Día Mundial de la Retina, como gesto de solidaridad con vosotros. Y defendemos que las instituciones públicas deben apoyar y fomentar la investigación. Concha de Vera Guillén, que también se emocionó al recordar sus años de médica de urgencias en Fuente del Maestre, anunció el deber del SES de proporcionaros el soporte necesario para cubrir vuestras necesidades. El acto central de la jornada fue el homenaje de despedida y agradecimiento por su jubilación, al socio de honor, doctor Miguel Fernández Burriel, de todos conocido por su entrega, dedicación y empatía hacia nuestra asociación, acto aplaudido por todos los presentes, haciéndose constar además que muchos socios han hecho un gran esfuerzo para que con su presencia, manifestar su adhesión, así como que otros, al no poder asistir, lo corroboraron con sus comunicaciones. Fue el momento más emotivo de la jornada, el doctor Miguel Fernández Burriel recibió una placa de Arpex, un regalo, y todo nuestro agradecimiento, entre aplausos y lágrimas. Es justo y objetivo reconocer el gran trabajo realizado por el genetista, resaltó la presidenta Puri Zambrano, en nombre de todos los afectados, Miguel ha hecho un trabajo impagable, incansable, de pura entrega, de dedicar mucho tiempo de su vida profesional y personal a la investigación, un trabajo sin horas en el que nos ha atendido, siempre con afecto, dedicación, empatía y profesionalidad a cualquier hora. Sé que de alguna manera seguirá colaborando con nosotros. El doctor Miguel Fernández Burriel, visiblemente emocionado, comentó que son las asociaciones, como Arpex las que nos impulsáis, las que nos hacéis avanzar, gracias por todo lo que habéis aportado a mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel humano. La comida es el momento de relacionarse entre los socios y con los profesionales de forma más distendida, manifiestan el apoyo a la Junta Directiva. En la persona de su presidenta, despidiéndose de manera individual. Agradecemos el detalle del regalo del Ayuntamiento a los asistentes, agradecer al gran equipo de Radio La Fuente, de Concha Llamazares Guerrero, y de Miguel González Zambrano. Este año no nos ha acompañado de Joaquín Rodríguez Blanco, debido a su reciente y merecida jubilación, le deseamos que la disfrute. Página 36. Asociación Retina Madrid, ARM, y Fundación. Titular. creando tejido asociativo a través de los grupos de ayuda mutua. Subtítulo. Se crea un ambiente de confianza y de empatía espontánea en el que es muy fácil sentirse identificado con las circunstancias e inquietudes de los demás, lo que refuerza el sentimiento de pertenencia al colectivo que se convierte en una verdadera red de apoyo. Texto. Una de las demandas más habituales de quienes ingresan en una asociación como la nuestra es la de encontrar un entorno de iguales que les brinde comprensión, experiencias prácticas de adaptación y apoyo emocional. Fuera de las estructuras asociativas enfocadas en la baja visión, resulta muy complicado entrar en contacto con otros afectados, lo que conduce a esa sensación de aislamiento y desesperanza que a menudo refieren los recién llegados. Hay muchos otros aspectos de la vida cotidiana en los que una asociación de afectados juega un papel muy relevante, como es el asesoramiento legal sobre derechos relacionados con la discapacidad, la información contrastada sobre avances médicos e investigación o la formación en nuevas tecnologías para promover la autonomía personal. En todas estas facetas, la interacción es unidireccional entre el asociado y el personal contratado o los voluntarios que prestan esos servicios tan valiosos. Otro de los ámbitos de actuación con mayor impacto son las actividades culturales y de ocio accesible que facilitan la relación social y la integración, aunque están intermediadas por el guía o el ponente del evento y al tener un carácter recreativo no suelen dar lugar a un intercambio más profundo de la historia personal de los participantes. Sin embargo, los grupos de ayuda mutua en cualquiera de sus formatos, ya sean presenciales, telefónicos o mediante aplicaciones de mensajería, ofrecen el contexto ideal para que la interacción sea transversal y cercana. Se crea un ambiente de confianza y de empatía espontánea en el que es muy fácil sentirse identificado con las circunstancias e inquietudes de los demás, lo que refuerza el sentimiento de pertenencia al colectivo que se convierte en una verdadera red de apoyo. La interacción es multidireccional y todo el mundo es susceptible de aportar y recibir, de aprender y de enseñar, de ayudar y de ser ayudado. Y el proceso se realimenta en el tiempo y el ánimo de unos empuja a otros que encuentran inspiración en ese ejemplo que trasladarán a los siguientes. Todo ello genera vínculos muy sólidos que van vertebrando y cohesionando el tejido de la asociación. De ahí, la importancia de fomentar y respaldar los grupos de ayuda mutua, no solo por sus beneficios a nivel personal de los participantes, sino también por su capacidad de crear comunidades más enriquecedoras y participativas. Página 37. Asociación Retina Comunidad Valenciana. Titular. Los momentos únicos de Vicente. Subtítulo. Retina Comunidad Valenciana despide a uno de sus directivos más queridos. Texto. Con profundo dolor en el corazón, en este artículo, vamos a recordar a nuestro gran compañero y amigo Vicente Campoy Coronado, miembro de la Junta Directiva de Retina Comunidad Valenciana Delegación de Alicante, que falleció el pasado 5 de abril del 2025. Vicente era un hombre lleno de vida y alegría y, pese a padecer retinosis pigmentaria, que cada vez le afectaba más, nada le impedía seguir adelante en sus ideas, iniciativas, propuestas y proyectos, que día a día le empujaba a luchar con más fuerza por su enfermedad y por los compañeros que la padecían. Su vitalidad era contagiosa, su espíritu indomable y su amistad incondicional. Este artículo es un pequeño homenaje a su memoria, un intento de capturar la esencia de quién fue y lo que significó para Retina y para todos nosotros. Llegó a nuestra asociación buscando respuestas a un diagnóstico que acababa de recibir de modo brusco, diciéndole su oftalmólogo, de modo lento, pero te vas a quedar ciego. Aquello fue un shock que le hizo frenar algunos de sus planes de jubilación. Pero la retinosis pigmentaria no pudo con su tenacidad, logrando darle sentido a esta enfermedad tan injusta. Él decidió que tenía que darle un sentido de lucha, no negar lo que sentía, rabia, es lo que sentís muchos de vosotros en el diagnóstico inicial o cuando hay un empeoramiento, sino transformar esa rabia en fuerza para dar a conocer a la sociedad las distrofias hereditarias de retina. En ese camino, descubrió los grupos de ayuda mutua, se federó para competir en marcha nórdica y se unió a la junta directiva para aportar sus ganas e ilusión. Y en este camino que hemos compartido, aprendimos de su manera de afrontar las situaciones, de su positividad y su saber estar, de su forma de transmitir respeto y cariño hacia los investigadores, hacia los oftalmólogos, recalcando la importancia de trabajar juntos, codo con codo, hacia conseguir más financiación para investigar. Aprovechamos para terminar con una frase que caracterizaba a Vicente: disfrutar. Al momento, al instante, al segundo, cada momento es único y tenemos que disfrutarlo. Página 38 y 39. Asociación de Distrofias Hereditarias de Retina Canarias, ADISREC. Titular. Siempre en mejora continua. Subtítulo. Un semestre lleno de avances y nuevas expectativas en Canarias. Texto. ADISREC ha avanzado en 2025 con nuevas alianzas institucionales, eventos solidarios y acciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hemos renovado nuestra web, fortalecido nuestra presencia y promovido la inclusión con iniciativas como el taller gratuito de Hatha Yoga para socios, que acaba de comenzar. Y será actividad periódica. Cohesión institucional y representación. Acto conmemorativo Día Mundial de las Enfermedades Raras, 4 de marzo, nuestro presidente, Germán López Fuentes, representó a ADISREC en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en un acto presidido por Su Majestad la Reina Letizia. Renovación del convenio marco de colaboración ULPIC-ADISREC, 28 de febrero, en un acto celebrado en el Paraninfo de la ULPIC que contó con el rector Luis Serra y el vicerrector de investigación, y refuerza la incorporación del estudio de las distrofias hereditarias de retina en los programas académicos y en la agenda investigadora. Encuentro de cohesión y visita al CREER, 9 y 10 de abril, en el marco del encuentro de cohesión de la Junta Directiva y Patronato de FEDER, nuestro presidente visitó el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras, CREER, en Burgos. Allí se exploraron las posibilidades de participación de nuestros socios en programas de estancia para la promoción de la autonomía personal. Para socios y bienestar comunitario. Taller de Hatha Yoga ADISREC, 10 de junio. Con una excelente acogida, este taller gratuito ofrecido en la sede de la asociación promueve el bienestar físico y emocional de los socios. Está previsto que esta actividad tenga continuidad. Taller de juegos de rol terapéuticos, en proyecto. Una propuesta innovadora, impulsada por uno de nuestros socios, que busca fortalecer la creatividad, la interacción social y la autoestima mediante dinámicas de rol. Dos carreras solidaria El Hierro corre por ADISREC el 27 de septiembre. Este evento deportivo y solidario tendrá lugar en Valverde, con el apoyo del Cabildo Insular de El Hierro, el consejero de Amado Carballo y el equipo de salvamento marítimo. La carrera busca visibilizar la baja visión y fomentar la solidaridad, además de recaudar fondos para los proyectos de la asociación. Encuentro sociocultural ADISREC un día para vernos, en preparación, estamos organizando una jornada festiva abierta a socios, familias y simpatizantes. Incluirá actuaciones artísticas, mercadillo solidario, rifas y actividades para todas las edades. Una cita para celebrar la vida, compartir experiencias y fortalecer la comunidad. Sensibilización e inclusión social. Por una hostelería más inclusiva, segunda edición. En colaboración con Farpe y Restaurantes para Todos, participamos en esta iniciativa que permite a las personas afectadas proponer restaurantes para adaptar, fomentando la accesibilidad en la hostelería. Desde ADISREC seguimos creyendo, con fuerza y convicción, en el poder del movimiento asociativo como herramienta para transformar realidades, generar redes de apoyo y construir un entorno más justo, informado y accesible para todas las personas con distrofias de retina y sus familias. Página 39. Asociación de Castilla-La Mancha de Retinosis Pigmentaria. Titular. Castilla-La Mancha refuerza alianzas en beneficio de sus afectados. Texto. El tiempo que dedicamos a nuestros afectados en nuestra tierra no es cuantificado por un horario predeterminado. Nuestra filosofía es la de Full Time, siguiendo la estela de nuestro presidente fundador, el Sr. Gómez, que afirmaba que entre el día y la noche no hay pared. En suma, aunque en otras colaboraciones se ha hecho constar que nuestro día en la oficina son los miércoles, no es raro que en mi horario laboral extra reciba llamadas, mensajes y correos que unas veces se pueden atender y que, en otras, se toma referencia para poder contestar en breve. Los miércoles, a principio de mes, tenemos el acuerdo tácito de reuniones online con todas las asociaciones de enfermedades raras que constituimos la Alianza de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha. Somos ya más que una gran familia, habiendo encontrado en ellas un puntal que consolida nuestra acción. Por la parte institucional provincial, el Ayuntamiento de Albacete, Tanto la alcaldía como la concejalía de participación ciudadana cuenta con nosotros y nos hace partícipes de la vida cultural, asociativa y formativa que está llevando a cabo. Hacemos constar la excelente actuación de los integrantes de participación ciudadana, que están pendientes de todo el tejido asociativo de la ciudad. Con respecto al ámbito académico, adjuntamos la invitación que nos ha enviado la decana de la Facultad de Medicina de Albacete, que nos ha invitado al acto de graduación de sus alumnos. Dicho acto tuvo lugar el jueves, 5 de junio, al que asistimos con gusto. Esta colaboración es esencial para la difusión de nuestra enfermedad y un gran paso para que las enfermedades de distrofia de retina sean tenidas en cuenta en el ámbito de la Facultad de Medicina. Como colofón, resaltamos que, desde enero, estamos preparando nuestro Día Mundial que celebraremos el último sábado de septiembre. Ya por fin volvemos a nuestra antigua ubicación, gracias a que ONCE celebra su Día Regional en mayo. Traeremos, Dios mediante, a un especialista de parangón que hará las delicias de nuestros afectados y público interesado por su gran nivel profesional, dejamos el nombre en suspense a fin de ganar la atención de nuestros lectores. Página 40. Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, AARP. Titular. Comprender y apoyar. Subtítulo. El Colegio Virgen de la Villa de Martos entrega la recaudación de la cuarta carrera Salud y Solidaridad a la AARP para sumar y mostrar su apoyo a la investigación de las distrofias hereditarias de la retina. Texto. Cientos de escolares y vecinos de Martos fueron testigos de la iniciativa solidaria que, un año más, con el apoyo del Ayuntamiento de Martos y de Cruz Roja Española, organizó el Centro de Educación Primaria Virgen de la Villa de dicha localidad jienense para concienciar, visibilizar y apoyar diferentes causas solidarias y a diversas organizaciones relacionadas con la salud. Este año, como pequeño homenaje a su alumna África Espósito Contreras, una niña de 7 años afectada por una distrofia retiniana, decidieron realizar una serie de acciones para informar a alumnos, profesores y familias, sobre las enfermedades raras oculares, la importancia de su comprensión, visibilización y cómo actuar ante personas con discapacidad visual, tanto baja visión, como ceguera. También se ha trasladado la importancia de apostar por la investigación y la ciencia, porque cada día es más patente el hecho de que sin ciencia no hay futuro y sin investigación no hay curación. Tras casi un mes de retraso respecto a la fecha prevista, debido a las ansiadas lluvias que tanta agua trajeron, el jueves, 27 de marzo amaneció soleado en la localidad de Martos para recibir en sus calles a los escolares, familiares, profesores y voluntarios en la carrera solidaria. Todos los participantes, organizadores y colaboradores, se afanaron en lograr que la jornada fuese lúdica, divertida y emotiva. Mari Carmen Sánchez Ibarreta, delegada de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria en la provincia de Jaén, fue la encargada, junto a la familia de la pequeña África, de recoger la donación solidaria y de agradecer públicamente el esfuerzo del centro educativo por fomentar el conocimiento y la comprensión, en este caso, de las enfermedades oculares, así como por contribuir a seguir construyendo conjuntamente un camino de esperanza que lleve a una mejor comprensión de estas patologías y a una mayor investigación para lograr controlarlas, insistiendo en que toda aportación suma, toda financiación es importante y todo proyecto es fundamental. Página 41. Asociación Retina Murcia. Titular. Raros e imparables. Subtítulo. Retina Murcia se alía con las asociaciones de Genes y ANSED para celebrar la primera gala benéfica Cartagena no es rara. Texto. La primera gala benéfica Cartagena no es rara ha sido probablemente el evento más destacado de los organizados por Retina Murcia en este primer trimestre del año. Un espectáculo musical que impulsamos los tres colectivos que trabajamos en la ciudad portuaria con patologías poco frecuentes, de Genes, ANSED y la propia Retina Murcia. Además, coincidió con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras el pasado 28 de febrero. Se celebró en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy con el cartel de completo y fue un evento muy familiar y repleto de emociones. También cabe destacar la nueva edición de nuestra campaña en redes sociales Almohadilla No Somos Raros, en la que se han emitido un total de 20 vídeos en el que tanto afectados por distrofias de retina como personas sin problemas de visión nos comentan por qué se sienten raros, con el fin de sensibilizar y fomentar la inclusión. puedes ver todos los vídeos y los de campañas anteriores en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube Retina Murcia. Otra de las citas importantes ha sido la Asamblea General de Socios, celebrada en el primer trimestre del año, donde se aprobaron los proyectos a desarrollar, como la continuidad de las charlas formativas en colegios con el lema Ojos que no ven. Personas que sí cuentan. Contraportada. Imagen de una mujer que sostiene un cartel con el número 09499 para hacer donaciones a Fundaluce a través de Bizum. Debajo, el logo de la Fundación de Lucha contra la Ceguera Fundaluce con los datos para hacer donativos. Tú también puedes luchar contra la ceguera. Donativos. Bizum, 09499. Iván, es 890049-1892-65201038002-7. Banco Santander. Nota. Las personas, empresas e instituciones que hagan donativos a Fundaluce pueden beneficiarse de desgravaciones en la declaración de la renta, cuyo porcentaje varía en función de la cantidad donada. Para ello es necesario que a la hora de hacer la donación aporten su nombre completo, DNI o los datos de la empresa, según el caso, y su provincia. Fundaluce reflejará esta donación en Hacienda. Fin de la revista.